realidad espiritual que nos rodea. También encontramos que muchas veces creen en una realidad, pero creen de una manera equivocada, y Dios ha querido mostrarnos a nosotros la verdad, ¿verdad? Juan, cuando escribe, dice lo siguiente: conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Amén? Dios quiere darnos libertad. En esta oportunidad, permitámosles al Espíritu Santo que nos muestre la perspectiva bíblica, la perspectiva divinamente inspirada que nos puede llevar a nosotros a andar en nuestro compromiso de fe de una manera correcta y también mover a otras personas hacia la verdad bíblica, ¿verdad? Vamos a analizar hoy cuatro diferentes perspectivas respecto a Satanás. Y aquí escuchamos ahorita una lectura bíblica que ilustraba un poco el comportamiento de este ser espiritual que estorba el avance de los creyentes y trata de distorsionar toda la creación de Dios. Una de las razones por la que nosotros decimos los niños tienen que estar en el santuario con los padres es porque la palabra de Dios transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones, nos orienta y nos guía. Y a alguna gente no le gusta porque le molestan los ruidos, porque cuando ellos eran jóvenes eran calladitos, ellos eran quiet. Pero no es así. Ellos tienen que experimentar la exposición a la palabra de Dios, porque de la misma manera que en el pasado, ¿ustedes se acuerdan cuando Balaam iba a maldecir al pueblo? Balaam fue buscado por un rey para maldecir al pueblo de Israel. Y Dios le dijo: no maldigas al pueblo porque bendito es. Ahora yo pregunto, ¿por qué Dios intervino ante la idea de maldecir? Porque la maldición produce maldición y la bendición produce bendición. Dios quiere bendecirnos y nos bendice a través de su palabra. Los niños tienen su escuela dominical, los niños tienen su parque para jugar, pero también aquí la palabra de Dios es para todos los seres humanos. La palabra de Dios transforma la vida de todas las personas. Las personas que se exponen al mensaje de Dios y tienen una actitud de obediencia a esta palabra son vencedores, porque la Biblia lo establece. El pasaje que estuvimos leyendo ilustraba la caída de Satanás. El Señor Jesucristo dijo: lo vi caer. Pero ahora la gente no entiende esta realidad de la misma manera que la Biblia lo expresa. La primera perspectiva que puse aquí fue la negación o una perspectiva alegórica. Los que piensan de esta manera asumen que Satanás no existe y por tanto no es una realidad espiritual. Y si no existe y no es una realidad espiritual, ¿qué es lo que es entonces? Según algunos, es un elemento de la mitología antigua. Es una idea. Ahora yo pregunto, ¿qué consecuencias produce esta manera de ver a Satanás? Acuérdense, número uno, la negación, no existe. Lo ignoramos. Si no existe, no hay que preocuparse. Primero, lo convierte en una mina de tiempo que va a explotar en cualquier momento. Cuando menos usted se lo espere, porque si usted cree que no existe, déjeme decirle, hay un tipo de mina antipersonal que se pone debajo de la tierra y se activa de esta forma. Cuando usted pisa, usted ve el terreno y ellos le ponen el pasto, igual que la gente que hace landscaping, ellos preparan el pasto que se ve parejito donde está eso. Y cuando usted pisa, todo sigue normal, pero cuando usted levanta el pie, le arranca la mitad. Eso es una mina antipersonal de presión. Pero también hay otras minas que son de fragmento, que la ponen en un árbol y ponen un cordelito por acá. Y cuando los carros pasan con la antena y topan ese cordelito, la mina tiene un pasador, se saca el pasador, explota y 900 fragmentos, 900 balines van en dirección a donde el carro va pasando. Y ahí mataba a las personas, volvía un colador a las personas. Ellos le decían cazabobo, porque no se ve. Es un tablecito finito y transparente. Entonces, cuando la gente tiene esta perspectiva respecto de Satanás, que es una negación, es un mito, entonces está expuesto a un montón de minas que pueden explotar en cualquier momento. Tanto le pueden destruir los pies como le pueden destruir la cabeza. La otra cosa, la otra consecuencia es que puede llegar a culpar a Dios o culparse a sí mismo de las obras del diablo. ¿Se acuerdan de Génesis 3:12 cuando dice Adán, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y me obligó a comer? Asimismo, hay personas que tienen una frustración y dice, ay, pero ¿quién me mandaría a mí a casarme con esta muchacha ahora? Si ahora no la puedo entender. Y empiezan la persona a tener una frustración interior y empiezan a echar para atrás y empiezan a echar para atrás. Y tú lo ves que están caminando así y te dice, levanta la cabeza, ¿qué te pasa? Están culpándose de cosas que fueron hechas en el pasado por sus seres queridos y la gente traen arrastrando una maldición de herencia y tienen un montón de cosas en la cabeza y la gente está amargada y frustrada. Y si no, ay, como Dios no permitió que yo fuera a la escuela. Y el caso que le comentaba hace un tiempo atrás de la señora que no estudió porque su papá era muy celoso y nunca le dejó ir a la escuela. Y hacía 25 años que se había casado y separado del papá y todavía no había ido a la escuela. Y seguía culpando al papá de que ella no estaba yendo a la escuela. Cuando nosotros ignoramos la razón real de las situaciones que por las que estamos experimentando, entonces culpamos a Dios o nos culpamos a nosotros mismos. Eso es consecuencia de tener una perspectiva equivocada de la realidad espiritual de Satanás. La otra cosa que pongamos aquí en el caso de un creyente es que el creyente que piensa de esa manera no utiliza las armas espirituales defensivas. Ustedes saben que hay armas defensivas y armas ofensivas. ¿Qué es lo que una espada? ¿Un arma defensiva o un arma ofensiva? Ofensiva, porque se ataca, te parte. ¿Y qué es lo que es un escudo? Y entonces, si no existe, ¿para qué me tengo que poner toda la armadura, toda? Fíjate, dice, vestido de toda la armadura espiritual, en Efesios 6:10. ¿No es? De toda la armadura, tanto la ofensiva como la armadura que son defensivas. Ahora, ¿para qué voy a pagar dardos de fuego del maligno si no existe? Eso es un peligro, por eso hay creyentes que andan desarmados, hay creyentes que no leen la Biblia, hay creyentes que no entienden la Biblia, hay creyentes que no usan la palabra de Dios como está establecido para enfrentar la problemática cotidiana ni tampoco las situaciones espirituales. Y andan apelando a cualquier tipo de manifestaciones espectaculares, de adivinaciones, y de intercesores, y de iluminados, y de profetas, y profetizas, y de fantasiosas personas que creen tener la última verdad revelada. Y eso es un error. Las armaduras de Dios están en las Escrituras, detalladas. Pero como no creemos que es una realidad espiritual que nos puede afectar, no la utilizamos. Y eso es un problema bien serio. Por otro lado, otra consecuencia que puede venir es que las obras malas de Satanás pueden ser ejecutadas a través de nosotros. En Juan 8:44, vamos a leer este pasaje de Juan 8:44. Perdón, 8:4. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Ahora yo pregunto, estos hombres que vinieron delante de Jesús, ¿en qué habían encontrado a la mujer? ¿Y cómo ellos sabían que estaba en adulterio? Porque le estaban mirando. Las obras que nosotros estamos haciendo también pueden ser malas y ser obras que no provienen de Dios porque simplemente estamos confundiendo el propósito de Dios. Ahí también encontramos en Efesios 2 que dice que le denomina hijos de desobediencia por no tener un cuadro claro de su realidad. Es peligroso desconocer la existencia del maligno. El maligno nos hace caer en trampa y nos enreda cuando entendemos que no existe. Por otro lado, finalmente usted será engañado y destruido, como fue engañado Judas, como fue engañado Ananías y como fue engañada Zafira. Yo quiero que ustedes lean Hechos 5:3 y allí vamos a mirar un detalle importante para que ustedes vean que no es cosa muchas veces de nosotros, sino también que hay una realidad espiritual que nos mueve y nos convierte en víctima. Hechos capítulo 5, verso 3. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó el mito tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajera del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Pregunto, ¿qué dice ahí? ¿Mito o Satanás? ¿Por qué Satanás puso eso en tu corazón? Te engañó. Si usted cree que no es una realidad espiritual, usted puede ser engañado como fue engañado este hombre. Por otro lado, también encontramos en Mateo 13:22. Mateo 13:22. Otro pasaje que habla del engaño que puede producir Satanás en nosotros. Mateo 13:22 habla de las riquezas. Dice: y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y la hace infructuosa. Nosotros podemos vivir movidos por conceptos engañosos cuando no creemos que tenemos una realidad espiritual que se llama Satanás alrededor de nosotros. Judas no creyó esto y dice que una vez que él partió el pan el Señor, y cuando el pan entró en su boca, dice que inmediatamente después Satanás entró en él. Y Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas entregó al Señor. Usted puede llegar a ser destruido como fueron destruidas esas personas si usted no reconoce esta realidad espiritual. La segunda, que es también tan peligrosa como la primera, es la perspectiva universalista, que asume que Satanás es una realidad espiritual, pero lo sobredimensiona, lo mete hasta donde no tiene que estar, incluso lo mete donde no puede estar, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y la gente que tiene esta perspectiva asume que incluso los creyentes pueden ser poseídos por Satanás, cosa que la Biblia desmiente. Según algunos, el diablo es igual a Dios y está en toda parte y controla todo. Esos son los que creen en esta perspectiva universalista. ¿Qué consecuencia produce esta línea de pensamiento respecto a Satanás? En primer lugar, produce miedo opresivo, impide que la persona desarrolle una vida plena. Hay gente que dice: yo no puedo ver películas de noche, yo no puedo ver películas que sean de terror porque le tengo miedo al diablo. Yo no puedo ponerme una ropa negra porque me parece que es diabólico y le tengo miedo. Y ahí la gente tiene una paranoia que pareciera que el diablo es el Señor y no es, y que es igual a Dios. Eso es incorrecto. El diablo no es igual a Dios. El diablo no tiene el mismo poder de Dios. Sin embargo, hay personas que creen de esta manera y tienen un miedo y todo el tiempo tú lo ves: ay, no toque eso, que eso es malo. Ay, no haga esto, que esto es malo. Ay, no te pare en la puerta porque si no le va a caer un rayo a la casa. Ay, no haga esto, y no te peine así porque eso es malo. ¿Ustedes no han visto gente que vive así? Hasta le ponen un pañito, una almohadita colorada al niño cuando nace para protegerlo. Y la gente empieza a practicar todo tipo de espiritismo y un montón de cosas porque no pueden soportar. Y aún los creyentes: no, yo, hermano, tengo que tener cuidado porque, no, chicos, si tú estás en Cristo, vive tu libertad. Pero esta perspectiva de creer que el diablo es igual que Dios es peligrosísima. Otra consecuencia es que usan al diablo como una excusa para justificar toda clase de desorden de prioridades, malos comportamientos, irresponsabilidades, infantilismo, superficialidad, codicia, inmoralidad, etcétera. La gente que es codiciosa, la gente que es tacaña, la gente que no cumple con su familia. Hay gente que dice, ay, el enemigo no me ha dejado este mes ayudar a mi familia como corresponde. Ay, yo tenía un dinero ahí, pero el diablo me puso en la cabeza jugarlo todo en la lotería. Ay, yo tenía un dinero y me puso a tomármelo todo de cerveza. Ay, yo tenía un dinero, pero preferí mandárselo a mi abuela antes de dárselo a mis hijos y a mi esposa, que son la prioridad que Dios ha puesto en mi vida. Y esa cantidad de disparates están en la mente de la gente y le echan la culpa al diablo. Yo no he podido ir a la iglesia porque todos los días me levanto tarde. Chicos, pon el reloj. Pero le echamos la culpa al diablo. No, yo no he podido organizar. Mira cómo está esta casa. Yo no sé, tengo el diablo adentro de la casa metido porque mi hijo tiene el diablo. Y la gente que demuestra las cosas y todo es diabólico y no tope esto y no tope aquello y esto no puede estar acá porque esto no es de Dios. Y el televisor es un cajón del diablo. Una furia que se desató una vez en Puerto Rico de que el televisor era el cajón del diablo. Y el predicador que decía eso se paraba en el canal de televisión y en todos los televisores de la casa escuchándolo a él diciendo que el televisor es el cajón del diablo. Una estupidez tremenda, pero sin embargo, nosotros cuando tenemos esa perspectiva equivocada respecto a lo que es Satanás, también creemos eso. El televisor es un medio de comunicación. Hay gente que cree que las computadoras son diabólicas. Yo pregunto, ¿es bueno o es malo? Nosotros le damos buen uso o mal uso a las cosas, pero Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ha habido alteraciones de la creación, ha habido alteraciones de los propósitos originales de Dios, pero Dios es fiel y su palabra se cumple. Y Dios nos ha dado las cosas de la creación para disfrutarlas. Hay hermanos que no van a la playa porque es diabólica. ¿Es diabólica la playa, hermano José María? ¡No! Nosotros somos los diabólicos. Porque nosotros no sabemos qué es diabólico y qué no es diabólico. Otra cosa. Infantilismo. Tenemos comportamiento a veces de niño por no conocer esto. Por pensar que el diablo es igual que Dios. Andamos persiguiendo con el carrito del helado. Vemos demonios en todos lados. Yo recuerdo que hace un tiempo fui con una iglesia y fui con mis estudiantes del seminario para que me acompañaran porque había sido invitado. Y cuando voy a orar por la gente empezaron a caerse al suelo y yo dije, ¿y qué es lo que le está pasando? Y yo me sentía tan confundido con eso. Digo, Dios es soberano, puede hacer que pase todo esto. Digo, pero no delante de los estudiantes, no tiene por qué caerse. Y no estoy orando para que se caiga, estoy orando para que se sanen, para que tengan. Y después un pastor me dice, no, es que ellos se tiran. Yo tenía que decir a la gente, por favor, no se me tiren. Porque la gente llega a creer que si se cae al suelo va a tener una bendición especial y se va a librar de las maldiciones de Satanás. Y la gente tiene todo tipo de creencias extrañas y es producto de una mala perspectiva. Lo otro es falta de paz y mala autoimagen, materialismo. Cuando la gente cree que Satanás es igual que Dios, pues empieza a buscar su autoimagen en las cosas materiales. No tiene paz, no tiene tranquilidad. Jesús dijo, mi paz os doy. Mi paz os dejo, no como el mundo, porque en mí vosotros tendréis paz. ¿Por qué tenemos que tener falta de paz? ¿Por qué tenemos que tener miedo de que el diablo nos destruya todo lo que Dios nos ha regalado? ¿Por qué cuando creemos que alguien nos ha robado el dinero, tenemos una desesperación y perdemos la paz completamente cuando Dios ha prometido sernos fiel y proveer para nosotros hasta el día de Jesucristo? Eso es una perspectiva falsa. Y la otra es más peligrosa todavía. La tercera perspectiva es la perspectiva ambigua, omnivalente. Lo mismo para la derecha que para la izquierda. Es el típico político neutro. Ni a la derecha ni a la izquierda. Un poco parecido al presidente que tenemos nosotros, que tú le preguntas si es musulmán y él te patina un poco, si es cristiano. Entonces tiene ese tipo de mentalidad que es media confusa, es la que tiene mucha gente cuando tienen una postura ambigua respecto a Satanás. Ellos entienden que es una realidad espiritual, pero lo mismo hace bien que mal, depende de las circunstancias. El diablo lo mismo te sirve para remedio que te sirve para matar. Si hay que conseguirse un novio, pues vamos al curandero y le decimos que nos resuelve el problema. Si hay que amarrar al marido, vamos donde está el curandero que nos resuelve el problema. Y eso son buenas obras. La hace el diablo, pero por total nos está ayudando. No hay que hacer problema. Si necesito conseguirme un buen trabajo, voy donde está el curandero. Pero si necesito hacerle un daño a mi patrón, también voy donde está el curandero. Entonces el diablo le sirve a la gente para las dos cosas, ¿verdad? Ustedes saben de qué le estoy hablando. Quizá para los que tienen una mente muy occidentalizada eso puede parecer medio fuera de lugar, pero son prácticas bastante comunes en nuestro medio. En cualquier latitud que usted vaya, usted va a encontrar ese tipo de situaciones. Y esto tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias produce esta línea de pensamiento? En primer lugar, produce servidores voluntarios. ¿Quiénes son los servidores voluntarios de Satanás? Los que, fascinados por el poder, se convierten en esclavos de Satanás. Cuando uno habla de servidores voluntarios, la gente dice, ¡ah, ya yo sé, Anton LaVey, el que inventó la Biblia satánica y que declaró en 1966 la religión del culto a Satanás! No, no estoy refiriéndome, esos son servidores voluntarios, pero hay personas que voluntariamente se entregan en la mano de Satanás, fascinados por el poder. Y estoy hablando de empresarios, estoy hablando de artistas, estoy hablando de guerrilleros, estoy hablando de políticos, estoy hablando de delincuentes, estoy hablando de narcotraficantes, estoy hablando de brujos, de chamanes, de personas que se entregan en la mano de Satanás para lograr sus ambiciones de poder. Esta perspectiva de que Satanás lo mismo sirve para bien que para mal es un peligro. ¿Cuántos guerrilleros de los que usted encuentra metidos en las montañas andan con unos, ¿cómo se llama esto?, amuletos para protegerse, y huesos de tigre colgándose en el cuello? Están acabando con la fauna, creyendo que eso le va a dar protección. La gente que jamás iría donde un pastor evangélico para que le oriente con relación a cómo administrar sus finanzas de una manera eficiente, son los que van a donde un chamán y le piden consejería, y esos son los que están moviendo a los artistas, a los políticos y a los hombres de negocio a ir a la India a buscar iluminación. Ese es el surgimiento de la nueva era. Esas son consecuencias de esta perspectiva ambigua de creer que lo mismo sirve para bien que sirve para mal. Y déjeme decir, hay familia entera que son esclavos de Satanás producto de creer así. Porque van donde la curandera y después que le cuentan la vida, la curandera la tiene en la mano y le dice, oye, si tú no vuelves, te va a ir peor. Te hice el primer paso, pero te faltan 5. Y si no me pagas, se te va a volver el doble. Y tú ves ya a la gente sometido a eso. Hermano, nosotros tenemos que poner los pies en la tierra. Hay otra cosa que produce eso. Lucas 22, 2 al 6. Vamos a ver qué dice Lucas 22, 2 al 6. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo, porque temían al pueblo. Era imposible para los sacerdotes, los principales sacerdotes y los enemigos de la fe, destruir a Jesucristo. No podían matarlo porque ellos tenían temor de que el pueblo se volviera en contra de ellos. ¿Y qué dice el verso 3? Ahí en su Biblia. ¿Y entró quién? Satanás. ¿Dónde entró Satanás? En Judas. Por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregarle a espaldas del pueblo. Empieza entonces un comportamiento ocultista, un comportamiento oscuro, y así hay esposas que ponen a sus maridos en las manos de Satanás tratando de resolver problemas prácticos que no son más que una desobediencia a lo que la Biblia establece para el esposo y la esposa, para una vida que honre a Dios. Yo sé que hay mucha gente que aquí jamás haría esto, pero hay familiares nuestros, hay personas que nosotros conocemos que están fascinados con la idea de ir donde un chamán y poner a su familia misma, a sus hijos incluso, en la mano de Satanás para resolver un problema, creyendo que esa es la respuesta. Lo otro que produce es la aceptación de prácticas ocultistas, las imitaciones creacionales, el surgimiento de una nueva religión mucho más estructurada que las antiguas religiones conocidas como religiones de misterio, y es el sustento también de una fantasía y una cantidad de falsas creencias dentro de la fe. esta perspectiva de creer que Satanás sirve para bien o para mal. Y una cuarta y última perspectiva es la perspectiva bíblica. Es real, es el enemigo del creyente, no es igual a Dios. Tiene poder limitado, está derrotado por Cristo y destinado al infierno. Eso es una perspectiva bíblica de Satanás. Así pensamos lo que tenemos una perspectiva bíblica de Satanás. ¿Por qué? Porque en Génesis 3:15 dijo, el Hijo te pisará en la cabeza, y él ya pisó a Satanás en la cabeza porque lo derrotó en la cruz. También la Biblia dice en Job 1:12, dame permiso y voy a tocarlo. Allí en Job 1:12 nosotros entendemos de manera muy clara que somos intocables sin el permiso de Dios por parte de Satanás. Si Dios no hubiese dado permiso, él jamás hubiese tocado a Job. La Biblia es clara cuando dice eso. También en Lucas 22:31-32, Jesús, vemos que no solamente le negó ese permiso a Satanás cuando le dijo, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado para que su fe no falte. El Señor no solamente le impidió a Satanás tocar a sus seguidores, sino también que lo equipó con la energía para que su fe abundara y jamás fueran alcanzados por el maligno. Porque el que es contra nosotros, si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice la Escritura. Por otro lado, encontramos que Dios nos dotó de esa autoridad en Lucas capítulo 10, 17 al 19, dotó de toda autoridad y protección a sus seguidores para destruir las obras del diablo tal como él las destruyó, para vencer a sus agentes, a los demonios, que son personajes usados por Satanás para molestar a los creyentes y desviarlos de su propósito eterno. En 1 Juan 3, 8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, con mayúscula, él deshizo las obras del diablo. Entonces, ¿quién es Satanás y cómo trabaja? Tenemos una amplia panorámica en estos pasajes que hemos estado examinando y a través de todas las Escrituras, pero usted debe elegir su perspectiva. Dentro de todas estas y otras más, usted tiene que elegir la perspectiva correcta para tratar con el único enemigo histórico del cristianismo y de todo creyente. Cuando hablo de elegir, no estoy hablando de si yo quiero creer esto, no. Estoy hablando de identificarse con Cristo, quien se nos revela claramente su identidad a través de todas las Escrituras. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes quién es Jesucristo, ustedes me van a dar una amplia gama de declaraciones que expresan la persona, la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, la cual se encuentra completa en las Escrituras. A través de la creación se nos revela también. Hay un sello de Dios en toda la creación. No hay duda de la persona de Dios. Pero ahora, no encontramos en ninguna parte una declaración de Satanás revelando su propia identidad. Y hay muchos creyentes que están alineados a Satanás. ¿Por qué? Porque han adoptado como estrategia de supervivencia y de comportamiento cotidiano la negación de su identidad. Y nosotros podemos estar absortos y metidos también en una práctica que no proviene de Cristo. Hay cristianos que tú le preguntas y toda su vida es un misterio. Tú los saludas y ni siquiera te dicen cómo se llaman. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que soy. Yo soy el unigénito Hijo del Padre. Yo soy el enviado. La gente ni siquiera te dice, ¿quién tú eres? Su vida es un misterio. La vida del creyente debe ser un libro abierto. Y cuando digo que no debemos nosotros ser ocultistas ni esconder nuestra identidad, no estoy hablando de que usted cuelgue su vida privada en un portal de la internet, en Facebook, en no sé qué. Estoy hablando de que usted sea transparente. Estoy hablando de que usted sea usted mismo. Estoy hablando de que usted sea como Cristo. Estoy hablando de que su vida sea algo que atraiga a las personas que están a su alrededor. Que usted no tenga cosas oscuras que esconder, porque el que es ocultista es Satanás. Por eso anda en lo oculto. Cristo es luz y no hay oscuridad en Él. La discreción es un valor bíblico. pero el ocultismo es un valor satánico. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiero terminar con una lectura bíblica, mientras los hermanos preparan un canto de adoración a Dios para cerrar este tiempo. Quiero leer este pasaje de la Escritura que se encuentra en primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, cuando le está hablando a los jóvenes. Pedro dice lo siguiente, sed sobrios, 5:8, primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmemente en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te alabamos por tu palabra. Te alabamos porque tú tuviste el valor de vencer y enfrentar a Satanás y vencerlo en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos revela tu verdadera identidad, pero también revela la identidad del enemigo eterno del creyente. Pero tú, Señor, el enemigo histórico que nos ha acompañado por estos años, le has vencido y le has hecho finito y le has puesto un límite. Gloria a tu nombre, Señor, por esta verdad y por esta maravilla. Señor, gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas, porque tus promesas son eternas. Y tú has dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el diablo no le puede tocar porque tú nos has cubierto con tu sangre protectora. Señor, como cubriste a Job en el pasado, nos cubre a nosotros con tu presencia continua a través del Espíritu Santo. Padre, bendigo tu nombre una vez más y encomiendo a tu pueblo en esta hora a la fuerza de tu gracia y al poder de tu palabra para que nos acompañe durante el resto de nuestro peregrinar en esta tierra con la confianza, la paz y la seguridad de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, gracias. Y que el Dios de paz, que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos por la sangre del pacto eterno, nos guarde desde ahora y hasta siempre. Amén.